Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha y se da una media vuelta a su izquierda? Salude a las personas que lo rodean. Y usted que sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ya estamos por concluir esta serie de enseñanzas en el libro de Malaquías. Y yo sé, hermanos, y le vuelvo a recordar, el mensaje es fuerte, el mensaje es directo, y a veces el mensaje es tan repetitivo que a veces uno batalla para masticarlo y recibirlo. Sin embargo, esto es la palabra de Dios y lo vamos a volver a considerar esta mañana aún. So, quiero invitarle a que abra su Biblia al libro de Malaquías capítulo 3. Hoy vamos a observar los versículos 13 y vamos a brincar al capítulo 4 y vamos a ir y culminar hoy en el versículo 3 del capítulo 4. Y luego vamos a hacer algunas observaciones y espero que de nuevo en nuestro corazón esté abierto, nuestra mente esté disponible para recibir y considerar y reflexionar la palabra de Dios que es para nosotros el día de hoy. Entonces, así lee las Sagradas Escrituras. Dice así Malaquías 3, 13 en adelante. Dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, preguntan: ¿qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho contra ti? Versículo 14. Ustedes han dicho: ¿de qué vale servir a Dios? ¿De qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que no sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Versículo 17. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión así como padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Capítulo 4, versículo 1. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día de juicio se acerca, ardiente como horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. De nuevo, hermanos, esto es la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra de Dios que es relevante para nuestras vidas, aún en el siglo XXI. Ahora hay algunas cosas que debemos observar en el texto, ¿no? Primero, empieza con la pregunta retórica, que esta es la última de las seis que se aparecen en todo el libro de Malaquías. Señor, está haciendo y se está dirigiendo en forma de pregunta, pero en forma de pregunta que provoca pensamiento y reacción. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. ¿Cómo es que uno llega a hablar cosas malas de Dios? Creo que si uno lo lee nomás así por leerlo en el lenguaje en español, pierde el sentir de lo que estaban haciendo este pueblo. Creo que la palabra más correcta debería que decir algo así. En efecto, ustedes murmuran contra mí. ¿Usted sabe lo que es murmurar contra alguien? Nosotros en el siglo XXI lo llamamos el chisme. Tenemos una palabra más técnica. O el hablar de alguien cuando esa persona no está presente. O para que lo entendamos mejor, es ir a un lugar apartado donde la persona no escucha y hablar de esa persona. En forma es lo que este pueblo llegó a hacer. Y note bien el versículo 13 de nuevo nos dice, y ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? Wow. Yo no sé si usted lo han pescado haciendo algo que no debería, o lo pescaron con las manos en la masa, o cuando la policía lo para porque va manejando en una velocidad que no debería y usted dice, ¿cómo es posible, señor oficial? Yo, claro que yo estaba manejando a velocidad legal. Sí, 75 millas por hora en un lugar de 55. Y la actitud, yo creo que eso nos está demostrando una postura, una actitud, una cosmovisión que uno forma, una mentalidad que uno empieza a tener y que este pueblo empezó a tener. ¿Qué hemos dicho contra ti? Preguntan. ¿Qué mal hemos hecho? Y note bien cómo responde. Ahora, si estamos leyendo el texto, esto es una conversación de Dios mismo con su pueblo a través de su mensajero Malaquías. Miren lo que dice el versículo 14 de nuevo. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? Yo me imagino, si usted no está activamente sirviendo a Dios en esta mañana, debe hacerse la misma pregunta. ¿Qué provecho hay en servir a Dios? ¿Por qué el pastor siempre menciona la palabra servicio? Bueno, no es que el pastor lo quiera mencionar, es que está en el texto. El texto nos obliga a considerar el concepto de servicio a Dios. ¿Y qué significado o qué importancia tiene esta palabra servir? Yo creo que es una buena palabra y una buena oportunidad de tomar un diccionario o un lexicón, otra palabra para decir diccionario, un diccionario bíblico y escudriñar el significado de la palabra servir. Porque para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra servir, automáticamente pensamos de que, oh, tengo que trabajar como mujer, tengo que trabajar como músico, tengo que trabajar en las cámaras. Y luego, en nuestras listas de haceres y no haceres, chequeamos la cajita que dice, ya serví a Dios esta semana. Objetivo cumplido. Algunos otros de ustedes y aún los que están viendo en el internet no les se conmueven ni en servir a Dios para nada. Todo es para mí. ¿Qué provecho hay para mí? No me gustó la música, no me gustó esto, no me gusta esto. Pero ¿a qué se refiere la palabra servir? Yo creo que esta palabra es muy bonita porque rebasa la dimensión de acciones serviciales. Y creo que esto incluye un concepto cultico, de culto o de adoración. De manera, mi servicio a Dios es mi parte y forma una parte importante en mi adoración a Dios. De manera, de la manera que yo toco la música, limpio las sillas, me paro en la puerta para saludar, enseño una clase, participo en un equipo, estoy dando de mi tiempo, de mis talentos, de mis habilidades para el servicio de Dios o el engrandecimiento de su reino. Todo eso es parte de una acción de alabanza. Por ejemplo, algunos de nosotros pensamos de, ok, ven, ya llegué a la iglesia, alcé mis manos, hermano Edwin cantó muy bonito, el grupo de alabanza, wow, qué bonito la música, y todos como que sentí una lágrima salir por mi ojo. Eso solamente es una fracción de lo que la palabra incluye servir. Servir a Dios es un estilo de vida que involucra un sacrificio activo. Por ejemplo, Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice, presenten sus cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio vivo y agradable para Dios. Entonces, para entender la palabra servir o servicio, es importante entender un acto de adoración a nuestro Padre Celestial. Ok. Versículo 15. Antes de brincar al 15, observe también cómo continuó de caer esta vista hacia Dios, ¿no? Versículo 14, ustedes han dicho, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos? Vuelvo a repetir, como dice la semana pasada, ¿no? Llegar a un punto de ver que no hay provecho en servir o obedecer los mandamientos de Dios. Yo les dije la semana pasada, el que no hace trampa, no avanza. Eso era la mentalidad. Eso que la gente estaba viendo. Que la injusticia, los ávaros, aquellos que se aprovechaban de la gente, estaban prosperando. Otra vez, un texto muy favorito mío es Salmos 37. Y el mismo Salmos empieza a describir y dice, no te afanes cuando el injusto prospera. Haz de cuenta que usted quiere ser íntegro, quiere hablar con la verdad, quiere practicar la justicia, pero el que hace trampa, ese realmente sí avanza. El que miente, el que es como zorra en sus negocios, ese sí prospera. Entonces, ¿de qué sirve obedecer los mandatos de Dios? No encuentro un avance. Eso es lo que ellos estaban llegando a decir. Y luego note bien, al final del capítulo 14, versículo 14, o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que sentimos apenados por nuestros pecados. Cosa terrible es pecar. Escuche bien, cosa terrible es pecar y no ser movido conscientemente de lo que uno hace. Vivimos en tiempos muy, muy, muy oscuros nosotros hoy en el siglo XXI. Desde la política, la cosa está, pero tóxica. Miremos todo el matadero que está aconteciendo en las escuelas, en lugares públicos. Nomás mire y observe lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Cómo es que un gobierno se domina a otro sin importar la cantidad de destrucción o matadero o derramamiento de sangre que está aconteciendo? Tan solo mire hacia el sur de nuestra frontera, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo esto para nosotros como pueblo de Dios pinta un mensaje muy oscuro. Y mire tan oscuro que llegó la situación, versículo 15. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. Usted sabe, uno de los peligros más grandes de una sociedad es cuando llama la maldad bueno. Y cuando llama lo bueno, maldad. Qué peligroso es para un gente que ha descartado y perdido algún direccional moral. Pero es lo que estaba aconteciendo aquí. Y empezaron a llamar bendito a los arrogantes, pues los que hacen la maldad se enriquecen. Si uno teniendo la verdad de Dios descarta la palabra de Dios por la avaricia o la prosperidad material que el mundo llama próspero, no creo que seríamos nosotros diferente, aún siendo llamados hijos de Dios, si eso es nuestra práctica. Ahora, llegamos a algo muy positivo aquí, pero creo que me gustaría dejarle con tres cosas en este texto que creo que nos van a ayudar a filtrar y procesar todo el contenido de este texto mejor. Primero, si usted observa los versículos 13 al 15, usted va a llegar a entender que el servicio a Dios incluye la totalidad de nuestras vidas. Y para esto yo lo quise nombrar de esta manera: no solamente en el templo, pero incluye la casa y también incluye la calle. De nada me va a servir decir que alabo a Dios, que salto, que grito, que tiro lágrimas de cocodrilos aquí en la iglesia y saliendo de la iglesia me estoy peleando con todo el mundo. Creo que Dios desea tanto aquí en la iglesia como con la familia, como en la calle también. Dios desea ser el Señor de mi vida en todas áreas de ella. Cuando era empresario, incluía tratar con honestidad a mis clientes. Y no era fácil, porque siempre va a haber quien se quiere aprovechar de otro. Y creo que esto, si usted observa bien, la pregunta de que ellos hicieron, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado en obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados? La realidad es que no se sentían apenados. Continuaban viviendo como deseaban. Note bien, observe el capítulo 2, versículo 17. Cuestionaban a Dios. Observe el capítulo 2, versículo 11, violaban el pacto. Observe el capítulo 2, versículo 9, desobedecían las leyes del Señor. Observe el capítulo 1, versículo 7 y 12, ellos contaminaban el altar. Mire el capítulo 1, versículo 6. Menospreciaban el nombre del Señor. Y luego aquí en el versículo 13 del capítulo 3, murmuraban o hablaban contra Dios. Y uno hace la pregunta, ¿y esta gente no se sentían apenados de sus pecados? Creo que el libro de Ezequiel, cuando usted tenga oportunidad, el libro de Ezequiel capítulo 22, yo no tengo tiempo de leer todo, pero si usted observa del versículo 23 hasta el 29, usted va a notar varias descripciones que el profeta Ezequiel había pintado acerca de la condición de la gente. Esto habla de pura avaricia. Mire el versículo 25, dice: tus príncipes traman conspiraciones, devoran a los inocentes mediante la extorsión. Versículo 26, tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Versículo 27, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas, en realidad destruyen las vidas a cambio de dinero. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces hemos destruido la relación familiar por más dinero? ¿Qué sacrificamos nosotros, el inmigrante en este país, por prosperidad? Y déjeme echarle otra pregunta. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? De nuevo, en Ezequiel 22, versículo 28, los profetas encubren dando falsas visiones y predicaciones mentirosas. O sea, hay algo bien triste cuando un pueblo cree su propia mentira. Cuando una persona cree su propia mentira, busca más mentiras para confirmar o afirmar la conducta falsa. Y es lo que estaba haciendo la gente. Ahora, yo creo que algo que falló aquí, en consideración de la segunda cosa, era si usted regresa a Malaquías 3:10, hablando del diezmo. En Malaquías 3:10, el Señor dijo lo siguiente: pruébenme, pónganme a prueba. Esa palabra en su lenguaje original es como decir, como uno derrite el metal, pónganme a prueba. Pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Creo que el pueblo hubiera entendido algo mayor si tan solo hubieran probado que el Señor es bueno. A veces, hermano, yo me gusta citar mucho de esta película Stand and Deliver, con este maestro famoso de la escuela Garfield en de Los Ángeles. Y él le dijo a los estudiantes, estos estudiantes eran los más marginalizados de su sociedad. No tenían esperanza. Eran pandilleros, eran desobedientes y todo el sistema escolar los había descartado como pérdida. Y entró Jaime Escalante. Y Jaime Escalante habló con esos muchachos, tanto muchachos como muchachas, y los retó. Y tan solo les habló y les dijo, échenle ganas. Échenle ganas. Y a veces, hermano, en nuestro caminar con el Señor, muchas veces llega a ese punto y faltan las ganas. Falta esa motivación. Falta ese deseo, ese anhelo de probar a Dios en su grandeza y creer su palabra. Y es lo que estaba sucediendo en este texto. Otro texto que habla mucho acerca de esto es Salmo capítulo 1. Y si usted observa Salmo capítulo 1, describe lo que es una persona que ama al Señor y que medita en su palabra día y noche. Pero si usted observa el versículo 4, dice, no sucede lo mismo con los malos. Y luego note bien, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Versículo 6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. O sea, ¿qué se nos está hablando aquí? Bueno, yo creo que este texto nos va a llevar a algo que en realidad tanto el injusto como el justo va a enfrentar, pero ambos va a enfrentar con consecuencias muy diferentes. Y lo vamos a ver aquí en los versículos más adelante. Pero creo que este texto que estamos leyendo de Malaquías tiene una base muy importante en el entendimiento de lo que es la parábola de las ovejas y las cabras de Mateo 25. Y creo que cuando uno lee toda esa parábola, empieza a entender y empieza a procesar lo que es este juicio que habla el Señor, que nos habla en los siguientes versículos. Por ejemplo, número dos. Mire cómo el texto en los versículos 16 al 18, cómo gira el narrativo. Habla sobre lo pésime que estaba la situación del pueblo, pero mire el versículo 2, dice, el que teme a Jehová es identificado como tesoro especial. De nuevo, esta palabra usted lo va a encontrar tan solo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, lo va a encontrar en Primera de Pedro 2, 9 y lo va a encontrar en Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿De qué está hablando? Un tesoro especial. Mire lo que dice. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. Note bien el contraste de este versículo al versículo 13. En el versículo 13 el pueblo estaba hablando y estaba murmurando contra Dios. Aquí en el versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaban entre sí. O sea, ambas personas estaban hablando entre sí. Unos con una connotación muy negativa y otros con una connotación de reverencia y temor. Note bien. ¿Y qué fue el resultado? Bueno, el Señor escuchó a ambos. Escuchó las quejas y la murmuración de su pueblo. Pero note bien, el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres que temían al Señor. Y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Y note bien, el día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Ahora, ¿de qué se habla toda esta palabra de juicio y de tesoro especial? Yo creo que nada más y nada menos, esto habla del día y el juicio que el Señor va a hacer, o lo que muchos llaman el juicio final, el trono, el juicio donde todas las naciones serán juzgadas. También tiene mucho que ver con las palabras que leímos antes en el capítulo 3. Y nos decía en el capítulo 3, versículo 6, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Versículo 7, de los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecidos. Y luego más adelante, después cuando vuelve a recordarles que este, en el versículo, perdón, me perdí aquí. Aquí en el versículo 14 en adelante, el versículo 15, ahora adelante, después el versículo 16, a los que temían al Señor, hablaron entre sí, escuchó y les dijo, en presencia escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres que temían al Señor y siempre pensaban en el olor de su nombre. Versículo 17, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, en el día en que yo venga para juzgar. O sea, juicio viene. Y yo creo que aquí, este juicio que viene, no es muy diferente para nosotros recordar y reconocer. Juicio viene, pero ¿qué implicaciones tiene eso para el creyente y qué implicaciones tiene para el incrédulo? El texto mismo lo dice allí. Para el creyente es un tesoro especial del Señor. Y lo vamos a concluir en los próximos minutos, considerando por qué. Pero para el inconverso, creo que el juicio es de gran temor, porque no entiende lo que viene por adelante. Nehemías 13:14, Nehemías dice: recuerda esta buena obra, Dios mío, y no lo olvides. Mire cómo dice el salmista en Salmo 69:28, hablando de los enemigos que venían contra el salmista, él dice: borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Mire aún lo que el profeta Daniel en Daniel 12:1, al final del versículo 1 dice: cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué libro de la vida? Creo que Apocalipsis 20:12 lo dice muy bien. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¿De qué nos habla aquí? Y luego aún en Apocalipsis 20, versículo 15, dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué nos habla de un gran libro de recuerdo? Finalmente, los versículos 1 al 3. Eso es muy interesante, porque si usted lo observa en una Biblia hebrea, estos versículos usted no los va a encontrar. Solo va a encontrar versículos, capítulo 3, versículos 19 al 24, que es la misma cosa que nosotros tenemos aquí en el capítulo 4, versículos 1 al 6, en el lenguaje en español. Pero note bien: el sol de justicia nos justificará, santifica, sana y libra de toda condenación. Note bien, ¿por qué? Mire lo que dice de nuevo, el versículo 1 al versículo 3. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. ¿Quién será consumido? ¿Quién será consumido? El arrogante, el incrédulo, el perverso, el mentiroso, el adúltero. ¿Quién será consumido en el día de juicio? Todo aquel quien rechaza el don de salvación que Dios ha ofrecido al mundo. Sin embargo, dice el versículo 2, para ustedes que temen mi nombre. El contraste: el incrédulo y el que teme al Señor. Y dice: los que temen mi nombre se levantarán, el sol de justicia con sanidad en sus almas saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos y como si fueran polvo debajo de sus pies. De nuevo, Malaquías 3:2 nos vuelve a recordar: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién será capaz de soportar el juicio del Señor? Bueno, me gustaría finalizar con este texto. Y ahí, cuando usted tenga tiempo, lo puede leer en casa con más tiempo. ¿Quién podrá soportar el gran juicio del Señor? Allí no va a estar el Chapulín Colorado. Allí usted no va a esperar a Superman. Allí no va a estar mami ni papi para defenderle. ¿Quién es este sol de justicia? Yo creo que Primera de Juan capítulo 4, versículos 4 nos dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Versículo 6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios prestan atención. ¿Sabe? Una marca de un creyente es ponerle atención a la palabra de Dios. El incrédulo le entra, como decía la abuelita, le entra por aquí y le sale por allá. Prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Primera de Juan 4:8. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 13. Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Primera de Juan 4:17. Por lo tanto, no tendremos temor en el día de juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. ¿Quién puede enfrentar el juicio de Dios? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién? Y aquí dice: por lo tanto, no tendremos temor en el día de juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Yo vuelvo a repetirle: la única manera que usted y yo podemos enfrentarnos ante Dios con confianza es por la justicia en la persona y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es su justicia en mí. Es la justicia de Dios que lava mis pecados. No es cuánto oro, cuánto yo practico la religión, cuánto yo hago o qué es mi título. Nada de eso importa. Más que Cristo Jesús, quien es la justicia de Dios. Y últimamente, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? La importancia de la justicia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios buscaba del pueblo. Es lo que Dios busca de nosotros hoy. Es lo que Dios desea de nuestras vidas. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, confesamos nuestro pecado. Señor, si te hemos fallado, Padre, nos humillamos y nos arrepentimos hoy. Confesamos, Señor, nuestro pecado, nuestra iniquidad, y pedimos, Señor, tu perdón. Ahora, Padre, por la fe, no en las obras, no en la iglesia, no en la religión, sino solamente en la persona y la obra de Jesucristo. Él es el quien murió. Él es el que derramó su sangre. Él es el Señor y Salvador de tu iglesia. Y lo confesamos así y lo creemos en el corazón. Ahora, Padre, Señor, si hemos vivido desobedientemente, sabiendo que no te estamos agradando, de igual manera pedimos perdón y nos arrepentimos y nos reconciliamos con tu verdad. Obra en nuestras vidas, Padre, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.